Preparen sus pabellones auditivos, acomódense en su sillón favorito y sientan cómo el cine les empieza a fluir por las venas. Aquí comienza La Pantalla Mecánica.
Quiero una noche, quiero una noche de pasión. Oh, mi vida consentida, quiero
El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva al odio. El odio lleva a la ira. La ira lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti.
Pues puede ser. Pero antes de nada, y como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Lo primero de todo, amigo, no me asustes a la audiencia. Y lo segundo, con el programa que tenemos hoy plagadito de fantasmas y vampiros, ¿cómo no voy a estar un pelín asustado?
También es verdad. No obstante, este cuarto capítulo de La Pantalla Mecánica viene de buen rollito. Que nadie piense que solo vamos a darle cancha al lado oscuro. Hoy hablaremos de lo último de Peter Jackson y de una de las películas más esperadas de la temporada, la francesa Un profeta.
Analizaremos, junto a la realizadora asturiana Amanda Castro, el papel de la mujer en el cine de la transición española. Además, adelantaremos alguno de los próximos proyectos del director danés Lars von Trier y repasaremos todo lo que ha dado de sí el Festival de Berlín.
A todo esto le uniremos la espectacularidad física de Jane Fonda, el maduro atractivo de Mel Gibson, el potencial interpretativo de William Dafoe, una buena dosis de cortometrajes asturianos y mucho rock and roll. Esto es La Pantalla Mecánica, el programa de cine de RPA, la radio autonómica. Y nosotros, Ángel García y Pablo de María. ¡Action!
El estreno de la semana.
En nuestro estreno de la semana, Peter Jackson deja a un lado la épica cinematográfica de El Señor de los Anillos y King Kong para contarnos la historia de la joven Susie Salmon. En The Lovely Bones, cinta basada en la novela de Alice Sebold, el director neozelandés pone toda su desbordante imaginación al servicio de un drama poco corriente.
Eres preciosa, Susie Salmon.
Tenía 14 años cuando me asesinaron.
Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad?
El 6 de diciembre de 1973.
Sí, es una chica de 14 años que vive felizmente con su familia mientras mantiene la cabeza ocupada en el chico que le gusta. Hasta ahí, todo normal. Una tarde, volviendo del instituto, se encuentra con un aparentemente inofensivo vecino que la invita a conocer un refugio secreto. Y es allí donde se produce la tragedia. Susie es asesinada, pero su cuerpo nunca aparece.
La echas de menos, ¿verdad?
Se ha ido.
¿Y si no se ha ido? ¿Y si sigue aquí? Abuela, Susie está entre dos mundos.
A partir de ese traumático momento, Susie se queda atrapada entre el cielo y la tierra. Desde ese mundo fantástico, observa cómo las investigaciones no consiguen aclarar el terrible suceso y algo peor aún, su asesino se está preparando para volver a matar. En ese punto, Susie debe tomar una decisión debatiéndose entre la venganza o la superación del dolor para que los suyos logren reponerse del duro golpe.
Lynn, Susie jamás se iría con un extraño. Tuvo que ser alguien que ella conocía.
Tengo un nombre para ti.
¡Eso es labor policial! ¡Es nuestra misión!
Mi padre tenía las piezas, pero no sabía cómo encajarlas.
¡Has convertido a tu casa en una tumba!
Esperé justicia, pero la justicia nunca llegó.
Fantasmadas a un lado, La Pantalla Mecánica ha profundizado en lo último de Peter Jackson.
La pantalla, la pantalla, la pantalla, la pantalla.
En el reparto de The Lovely Bones nos encontramos con Mark Wahlberg, que se incorporó en el último momento al rodaje, y Rachel Weisz, la Hypatia de Ágora. Ambos están bien, pero quienes lucen más que nadie son la espléndida Susan Sarandon en un papel secundario magnífico de abuela y el malo de la película, un estupendo Stanley Tucci, que da francamente mucho miedo. La cinta La película reflexiona sobre lo que supone perder a un ser querido de una forma traumática. A diferencia de La habitación del hijo, de Nanni Moretti, Peter Jackson se inventa un limbo digital y fantástico desde el que la niña protagonista nos cuenta su experiencia, mientras, por otro lado, la vida sigue en la Tierra. Una película entretenida, con toques de thriller, oscura y brillante a partes iguales, que se deja ver, aunque tal vez la parte fantástica sea excesiva y ralentice demasiado la narración.
Fantasmas no muertos, espectros, espíritus, aparecidos, sombras en la noche. Todo lo oscuro parece llamar la atención de ese señor nacido en Oceanía, un continente ya de por sí lejano y desconocido, que tenía pinta de freak hace un tiempo con su panza, su barba y sus pelos de loco, hasta que un buen día le dio por adelgazar 40 kilos y convertirse en un irreconocible figurín. Dicen las malas lenguas que Peter Jackson, junto con el sobrepeso, perdió el talento. La pantalla mecánica piensa que su trayectoria habla por sí misma.
Aunque pueda parecer una simple acción promocional más para darle morbo al estreno de su última película, Peter Jackson ha reconocido que cuando empezaba su carrera vio el fantasma de una mujer que gritaba a los pies de su cama. Lo cierto es que la propia muerte y los espectros son dos personajes recurrentes en la filmografía del director neozelandés. Ya en sus primeras películas, asesinatos de lo más gore llenaban de sangre la pantalla.
¡Fernando! ¡Tu madre se ha comido a mi perro!
No todo.
Mal gusto, El delirante mundo de los Feebles o la celebrada Tu madre se ha comido a mi perro, con la española Diana Peñalver como protagonista, fueron un claro ejemplo de un humor tan contundente como la muerte misma.
A las pocas horas del asesinato de Honora, un registro policial en casa de los Ripper descubrió los diarios de Pauline. Esto condujo a su inmediata detención por el asesinato de su madre. Juliet fue detenida y acusada de asesinato al día siguiente.
El valor de la vida humana en sí misma y la sordidez asociada al cruento asesinato de una madre cobraron en el cine de Jackson un nuevo sentido diluido bajo el tamiz de la ensoñación fantasiosa de dos inocentes adolescentes homicidas. Criaturas Celestiales fue en 1994 un nuevo paso de Peter hacia el sentido de la muerte que parece perseguir en sus trabajos.
Frank Bannister had a remarkable ability.
Psychic investigator?
To communicate with the dead.
If you could see spirits?
Emanations are normally confined to the cemetery.
You cannot push spirits around!
En 1996, Jackson fue más allá y convirtió a los espectros en el eje central de Agárrame esos fantasmas, una comedia terrorífica con Michael J. Fox como protagonista y con unos efectos especiales que dieron el campanazo en el Festival de Sitges de aquel año. Los fantasmas también tienen una especial relevancia en la trilogía de El Señor de los Anillos. En la batalla final del Retorno del Rey, la balanza la desequilibra hacia la victoria de las huestes humanas todo un señor ejército de fantasmas previamente reclutado por Aragorn.
It was made by those who are dead. And the dead keep it.
Amigo mio, does she not have a dainty bray? She listens carefully to each little tune you play.
Lo que está claro es que Sir Peter Jackson en ocasiones ve muertos y que, a fin de cuentas, se maneja con una increíble comodidad contando historias sobre ellos.
Esto es La Pantalla Mecánica.
Pero el amigo Peter Jackson no solo dirige, también escribe guiones y produce otros proyectos. Precisamente su faceta de cazatalentos como productor hizo que Neil Blomkamp debutase en la dirección con Distrito 9, largometraje que plantea la hipotética llegada de una nave alienígena a los suburbios de Johannesburgo. La cinta es candidata a 4 Oscar, mejor película y guión adaptado entre ellos. Fue un éxito de taquilla de medio mundo gracias, eso sí, a una campaña publicitaria que supo vender muy bien el producto. Desde La Pantalla Mecánica les animamos a que disfruten de esta poco convencional y divertida apuesta. Escuchemos la voz de los espectadores sobre Distrito 9. El pueblo es sabio y Bárbara Munarriz nos acerca una semana más sus atinadas opiniones. Si no tienen la fortuna de encontrarse con ella, también ponemos a su disposición nuestra dirección de internet, lapantallamecanica@rtpa.es.
Todos hemos soñado alguna vez con que, de repente, un día cualquiera, miraríamos al cielo y veríamos cómo una nave espacial aterrizaba en nuestro planeta. Pero, ¿nos hemos planteado qué pasaría con los tripulantes de esa nave alienígena? En el caso de que no les diese por intentar exterminarnos, claro. Hoy, el público nos comenta qué le ha parecido Distrito 9.
Parece que es una ciencia ficción que no se ve habitualmente y que debería cultivarse más. Muy real, muy cruda y que no se quedan los tópicos de las navecitas.
El estilo documental está bien hecho, como si fuera un documental, y no termina de concluir, lo deja como una posibilidad futura.
Últimas noticias, el mundo entero está pendiente.
El curso de la historia humana ha cambiado hoy.
La nave parece detenerse sobre la ciudad de Johannesburgo.
Les hablamos desde la entrada del Distrito 9, el campo de refugiados preparado para separar a los aliens de la población general.
Lo que menos, hombre, sobraban unos cuantos tiros.
¿Cómo funcionan tus armas?
Bueno, a veces toca... Intenta ser demasiado sentimental con el hombre cuando en realidad era un hombre de la calle que, no, sin comerlo ni beberlo, se vio una situación rara.
Me dijeron que me darían un chaleco.
Olvídate del chaleco, no pasa nada.
Estamos viendo soldados fuertemente armados desplegándose por el Distrito 9.
Nadie sabía realmente lo que era este sitio.
Una pregunta, ¿te gustan las películas que tratan temas de extraterrestres y naves espaciales luchando en el espacio exterior?
Me interesa más una ciencia ficción dura que trata más sobre temas que son humanos, pero a través de alienígenas, sí, robots, vamos, a lo que fuera.
Busquen al monstruo.
¿Se nota la mano del director de El Señor de los Anillos?
También está con las montañas de la locura, que también es una ficción no muy habitual. Y yo creo que se nota, pero vamos, la dirección del chico este me ha parecido muy buena.
Puede, yo vi Criaturas Feroces y era una película un poco extraña, un poco alejada de los tópicos, y esta también lo intenta.
Hay muchos secretos en el Distrito 9.
En fin... Menos tiros y más pensar, queridos amigos directores. Por lo visto eso es lo que funciona. ¿O no? Soy Bárbara Munarriz y esto es La Pantalla Mecánica.
Uno de los nuestros.
Amanda Castro es una joven realizadora asturiana que gracias a sus cortometrajes Tierra de Guerrilleros y A Golpe de Tacón ha conseguido una gran repercusión en festivales a lo largo y ancho del planeta. Además de dirigir, también dedica su tiempo a investigar la relación entre cine y mujer. El fruto más reciente de esos estudios es el libro La representación de la mujer en el cine español de la transición, 1973-1982. De este necesario e interesante texto y de muchas más cosas, claro, hemos charlado con Amanda Castro.
¿Crees que el cine, que tiene tantas variantes y tantos aspectos, desde el puro entretenimiento hasta, bueno, la experimentación o una cosa más artística, ¿crees que el cine, tú como realizadora, encuentras algún compromiso con el medio a la hora de contar una historia?
Sí, yo lo vivo así. Es cierto que me parece necesario que coexista todo tipo de cine y que, sobre todo, pienso que la creación artística ha de ser totalmente libre, ¿no? Entonces, cada uno pues volcamos en ella nuestras inquietudes o nuestras perspectivas o nuestros miedos o reflexiones. Entonces, desde ahí, pues considero que todo tipo de cine es necesario. Pero sí es cierto que yo disfruto con un tipo de cine que me plantea cosas, ¿no? O sea, no vivo el cine como un ocio, un espacio de entretenimiento, sino que me enseña. Y sí es cierto que ese cine me resulta más cercano y cuando yo me meto en una historia, en un guión, en un proyecto, claro, lo que me interesa es lo que pienso que puede interesar a una parte a un grupo de personas, ¿no? Que quizá puedan tener una manera de sentir o de percibir, entender el mundo, pues similar a la mía, ¿no? Como encuentras en un buen libro o en una buena película, mundos que enseguida te parecen propios, ¿no? Y eso es lo que yo trato de hacer también cuando me pongo en el otro lado, ¿no? Detrás de la cámara.
Bueno, y cambiando un poco de tema, una pregunta que por desgracia se hace cuando entrevistas a una mujer que se dedica al audiovisual, que no se le hace jamás a un hombre, es cómo ves la figura y la, pues eso, por desgracia, escasez de mujeres que se dedican al mundo audiovisual.
esto lastra mucho a veces las historias. También sucede con las actrices, ¿no? Que llegan a una edad, a un punto en el que desaparecen y ya no hay papeles para mujeres en según qué edades. ¿Cómo ves la figura de la mujer así en el mundo audiovisual?
Bueno, es escasa, ¿no? Y ya no se trata de una percepción personal ni de lo que uno piense, sino que afortunadamente ahora hay asociaciones como CIMA, ¿no?, que realizan estudios, y profesionales también desde la universidad se están haciendo muchos trabajos y hacen porcentajes, ¿no?, de directoras, de guionistas y pues en las nominaciones de los Goya o a lo largo de la producción anual en España. Y bueno, el número de directoras y de guionistas y de productoras es muy, muy escaso y está una desproporción muy grande respecto a los hombres, y esto pues a mí me parece que se debe solucionar, ¿no? También es cierto que se están empezando a tomar medidas para cambiar las cosas y por eso creo que uno ha de ser optimista, ¿no?, y trabajar en ese sentido, pero está claro que hasta ahora algo no funciona, ¿no?, en toda la cadena de que uno sigue, ¿no?, desde la formación o los cursos o la universidad o lo que quiera que uno elija, hasta llegar a tener en las manos la responsabilidad de un largometraje, ya sea eso desde la dirección o desde el guión o desde la producción. Y las mujeres por muchos motivos ahí encontramos dificultades, ¿no?, para llegar a esos puestos de máxima responsabilidad. Y esto tiene bajo mi punto de vista muchas contrapartidas, porque cada uno tenemos lo que hablábamos antes un poco, ¿no?, de nuestra visión del mundo y nuestra percepción, y le concedemos cierto valor a unas cosas y no a otras, y nuestro universo es personal, ¿no? Entonces, el que las mujeres no tengamos esa posibilidad, ¿no?, de llevar nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestra manera de construir la ficción o no, o de reflejar la realidad, todo eso para mí creo que es castrante, ¿no?, para todos, para hombres y para mujeres, porque todos nos perdemos esa parte, ¿no? Quizá más para las mujeres, porque una busca, yo por ejemplo veo mucho cine dirigido por mujeres, ¿no?, y trato de, también estoy haciendo el doctorado en estudios de la mujer y el cine, entonces por eso y porque me gusta, ¿no?, y me interesa conocer qué plantean las directoras que no han aparecido a lo largo de la historia del cine, qué pasa cuando logran esa oportunidad. Y yo encuentro muchas historias y muchos temas que creo que son, no sé si específicos, pero sí el tratamiento desde luego a veces me parece distinto, no en el caso de todas las mujeres, por supuesto, ¿no? Pero es una parte de nuestra representación, de nuestra manera de estar en el mundo que creo que es importante que encuentre su lugar, ¿no?, y su expresión.
Háblanos un poco de eso. Recientemente acabas de publicar un libro sobre la figura de la mujer en el cine de la transición española, que inmediatamente pues todo el mundo asocia pues eso al Destape, a Mónica Randa, a Agatha Lys, estas cosas, pero hay mucho más que todo eso, una época de cambio. No sé si tanto cambio hubo como el que debería haber habido, pero bueno, ¿cómo era esa figura, esa representación de la mujer en esa época?
Bueno, pues claro, dejaba mucho que desear en general, ¿no? Si uno analiza pues las 1000 producciones que se hicieron más o menos a lo largo de casi una década, es tremendo, ¿no?, lo que le ofrecía la gran pantalla a la mujer de esos años, ¿no? No tenía mucho que ver con las verdaderas reivindicaciones y los anhelos y la lucha que estaban llevando a cabo. Pues ya empezaba a visibilizarse el movimiento feminista y había asociaciones de mujeres, de profesionales, y todo eso está absolutamente fuera de la cinematografía, ¿no? Pero sí es cierto que además del Destape hubo una riqueza muy grande, ¿no?, de corrientes o de maneras, ¿no?, de hacer cine, y se observa que por lo menos las que yo he analizado, pues sí que observas una representación mucho más rica, mucho más respetuosa también con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el cine metafórico, y por eso le dediqué un capítulo del libro, se divide en 4 partes, ¿no?, y una de ellas está centrada ahí, porque el cine metafórico, que es donde están realmente los grandes nombres de nuestra cinematografía, ¿no?, como Saura, Erice, Gutiérrez Aragón, Borau, pues precisamente ellos eligieron reflejar una serie de personajes femeninos o construir más elaborados, ¿no? y con mayor protagonismo en las historias. Le dan importancia pues a la relación madre-hija, a conflictos como el Edipo, a toda la trama familiar, ¿no? En los interiores de las familias, de las casas, que cómo se estaba viviendo toda la dictadura y los cambios y la introducción de nuevos valores sociales. Y esto lo hace también el cine de la Tercera Vía, ¿no? Que ofrece también un reflejo pues más acertado, más cercano quizá a lo que realmente se estaban experimentando los españoles y las españolas, ¿no? En estos años de cambios tan vertiginosos.
Porque después de la transición aparentemente avanzamos algo, y no sé si ahora estamos otra vez en un periodo de recesión o no sé si estamos un poco estancados. ¿Ha habido más cambios? ¿Crees que realmente se ha avanzado lo que se debiera después de ese periodo?
En cuanto a la representación de la mujer o al acceso de la mujer al cine, bueno, sí se ha avanzado y eso es una realidad innegable, pero vamos despacito, ¿no? En general, ¿no? Se ve mucho en las instituciones también, en las empresas, hay un avance significativo. Y de hecho, bueno, pues en esos años solamente había tres realizadoras, tres, ¿no? Es una cifra que pone los pelos de punta. Y pues ahora uno tiene muchos otros nombres en la cabeza, ¿no? Pero no tantos de mujeres que tengan una filmografía, ¿no? Que puedas decir, bueno, pues ha tenido ya la oportunidad de equivocarse tres veces o de reconducir la manera que tenía de plantear, y uno puede hablar a lo mejor de un estilo o de una trayectoria. Y esos casos son aún muy contados, ¿no? Porque, no sé, aparte de Iciar Boyaíno, Isabel Coixet, Gracia Querejeta, Laura Mañá, que también tiene tres o cuatro películas, Patricia Ferreira, y saldrán algunas más, pero no son muchas, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda bastante camino por recorrer, creo.
Things went wrong, baby. Who did you run to? Find a shoulder to lay your head upon? Oh, wasn't I there? Didn't I? Oh.
Esto es La Pantalla Mecánica.
Nuestro segundo estreno de la semana es la esperadísima cinta francesa Un profeta, de Jacques Audiard. Este director ya nos impactó con las magníficas Un héroe muy discreto y De latir mi corazón se ha parado. Un profeta se ha llevado el gran premio del jurado de Cannes, el BAFTA a mejor película extranjera y es candidata al Oscar en esa misma categoría.
¿Conoces a alguien aquí? ¿Amigos? ¿Enemigos?
A nadie.
¿Eh? ¿Eres el nuevo?
¿Qué quieres?
Cierra el pico y obedece.
La película nos relata la experiencia de un chaval árabe de 19 años, analfabeto, huérfano y sin amigos, que es condenado a cumplir una sentencia de 6 años en prisión. La pena a la que se enfrenta, más allá de la reclusión, es la de sobrevivir al entorno infernal de la cárcel.
Hay que salir menos gilipollas de lo que se entra. ¿Hablas con los barbudos? ¿Hablas con los corsos? Saltas sin red. Puedes dejarte los cojones en el camino.
Un profeta es el relato de transformación del joven protagonista que debe aprender a defenderse resistiendo al hostil y en ocasiones salvaje ambiente en el que se encuentra. Su única opción es adaptarse y convertirse en un miembro más de esa degradada microsociedad. También deberá asumir las consecuencias que le aquerrará esta decisión.
Si sueñas, si piensas, si vives, es gracias a mí. 6 años es mucho tiempo. ¿Crees que podrás aguantar?
Todo un profeta del siglo XXI. Así de hondo nos ha calado su mensaje.
Mecánica, 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 mecánica.
Apabullante historia que te deja clavado en la butaca. Este retrato de iniciación carcelaria te obliga a mirar a donde no quisieras y a pesar de sus momentos duros, la historia está tan bien contada, tan compensada y los actores son tan creíbles que se te pasa en un soplo. Gran trabajo del director que sobrepasa los tópicos de las pelis de cárceles para desarrollar una historia de puro cine negro con pinceladas sociales. Eso sí, no hace ninguna concesión. Una gran película, de lo mejor que hemos visto, recomendable sin ninguna duda.
Proyectos, rodajes y cintas de vídeo.
El temible genio danés Lars von Trier ya tiene otro proyecto entre manos. Se llama Melancolía y está previsto que se estrene en el Festival de Cannes de 2011. Durante estos días se ha visto por la Berlinale al bueno de von Trier intentando vender su producto a todo bicho viviente. Algo que, por cierto, no se le da nada mal.
Desde luego que vendiendo no hay quien pueda con él. Pero no todo le está saliendo como quisiera. Von Trier tiene un problema con su protagonista. Hace ya tiempo que el director quería trabajar con nuestra querida Penélope Cruz. Y por supuesto, ella estaba encantada de ponerse a las órdenes del simpático responsable de Anticristo o Dogville. El director danés lo tenía tan claro que el guión de Melancolía, la historia de un planeta que está a punto de colisionar con la Tierra, fue escrito pensando directamente en P como protagonista.
Y es aquí donde aparecen los problemas. Nuestra oscarizada actriz ha decidido dejar de lado al genio danés para irse con el director de Nine a rodar la cuarta parte de Piratas del Caribe. Se ve que Johnny Depp es más interesante que las locuras pintadas con tiza en el suelo de Lars von Trier. No ha sido fácil. Ambos intentaron hasta el último momento coordinar sus agendas para poder hacer la película. Pero el cruel destino quiso que no lo consiguieran. Compuesto y sin novia, von Trier ya está retocando el guión pensando en una sustituta todavía sin confirmar.
La verdad es que es un cambio muy notable. Entre rodar lo último del creador del Dogma a embarcarse en una franquicia hipercomercial de futuro incierto cuyos anteriores resultados no fueron precisamente una maravilla, pues hay un largo trecho. Por cierto, ya que estamos contándonos confidencias, otra cosa. Ese rumor sobre un posible remake de Taxi Driver dirigido por Lars von Trier es falso. Lo que sí habrá es una colaboración entre Scorsese y el director danés en una película de la que aún no han trascendido detalles.
Sospechosos habituales.
Tras 6 años sin ponerse delante de la cámara, después del fiasco de El detective cantante, Mel Gibson deja de dirigir historias épicas de 3 horas, rodadas en lenguas muertas, y se mete en la piel de un veterano detective. Al límite es la historia de un padre que busca justicia y nuestro tercer estreno de la semana.
Llevo esperándote un siglo.
Tú siempre tan exagerado.
¿Ya empezamos?
Anda, vamos a casa. ¿Estás con alguien?
Sí. Ojalá tú tuvieras a alguien.
Tras unos años sin ver a su hija, el personaje que interpreta Gibson recibe su sorprendente visita, pero algo parece no ir del todo bien. La chica padece una extraña indisposición. Preocupado, el bueno de Mel decide llevarla al hospital. Entonces, un asesino a sueldo dispara contra ellos a la puerta de su casa, hiriendo a la joven que fallece en brazos de su padre. Graso error.
Señor Craven, tenemos que hablar.
¿De quién es y de qué hace aquí?
¿De quién mató a su hija?
Quiero saber qué hacía mi hija aquí.
Lo que hacía es clasificado.
Todos creen que el atentado es una venganza contra el detective, pero el sufrido padre investiga y descubre la vida secreta que mantenía su hija. De esta manera se topa con un oculto entramado político-empresarial contra el que ella luchaba y que finalmente le arrebató la vida. Como es de suponer, Mel no se da por vencido y una vez más luchará por la justicia hasta las últimas consecuencias.
Todo el mundo cree saber qué es el poder, pero nadie tiene ni idea.
Estos casos nunca se resuelven. Nunca se puede conectar A con B.
¿Cómo lo sabe?
Porque yo soy el que impide que se conecte A con B.
Pese a tener ya sus añitos, Mel Gibson sigue haciendo gala de que le gusta vivir al límite. Cinematográficamente hablando, claro.
La pantalla mecánica, la pantalla mecánica, la pantalla mecánica.
Al límite adapta una teleserie de la BBC que también Martin Campbell dirigió en los años 80. En ella, en esta adaptación cinematográfica, el conspiparanoico Mel Gibson vuelve al ataque. Pistola en mano, se venga de todos los malditos burócratas de Washington, de las agencias secretas del gobierno, de las empresas de energía nuclear y de todo lo que se le ponga por delante. Nuestro querido Mel, como siempre, excesivo y con cada vez más cara de cartón piedra, ha perdido ya la poca expresividad que alguna vez tuvo. Una cinta llena de tópicos al servicio de su protagonista, se sale en todos los planos de la película. Es previsible, es aburrida, ya la hemos visto mil veces, es una sospechosa habitual en toda regla.
Festivales.
El pasado domingo concluyó la edición número 60 del Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, y como es habitual, el día de la clausura se dieron a conocer los nombres de los afortunados ganadores en las diferentes categorías. Este año, el jurado, presidido por el cineasta alemán Werner Herzog, eligió por primera vez en la historia del certamen un filme de origen turco como vencedora.
Así es, Miel, de Semir Kaplanoglu, se alzó con el codiciado Oso de Plata. Esta película cierra una trilogía que el director comenzó años atrás con otros dos alimenticios títulos, Leche en 2007 y Huevos en 2008. Un ciclo de hermosas y delicadas historias con innegable vocación poética. Roman Polanski obtuvo el premio a mejor director por The Ghostwriter. Aunque hubiese podido, no habría ido, porque la última vez que fui a recoger un premio me detuvieron. Bromeó el realizador por boca de sus productores, que sí fueron los que recogieron la estatuilla.
El bueno de Polanski continúa bajo arresto domiciliario en su casa de Suiza, esperando la decisión sobre su extradición a Estados Unidos. El último trabajo del responsable de El Pianista cuenta con Pierce Brosnan e Ewan McGregor en el reparto. Nosotros deberemos aguardar hasta el próximo abril para disfrutar de esta historia de intriga que algunos califican ya como cercana al estilo del genial Hitchcock.
La película rusa ¿Cómo terminé este verano?, de Alexei Popogrebsky, el gran favorito para algunos, se llevó dos osos de plata, el de mejor actor, ex aequo para sus dos protagonistas, y el de mejor contribución artística. El premio especial del jurado fue a parar a Rumanía, un país con una cinematografía emergente que ya sorprendió hace no mucho con la estupenda y turbadora 4 meses, 3 semanas y 2 días. En esta ocasión, la afortunada ha sido Si quiero silbar, silbo, la historia de un chico encarcelado que pretende huir para proteger a su hermano pequeño de su conflictiva madre.
En resumen, y para ordenar en nuestros castigados cerebros todo este caudal de información, explicaremos que parece que este año el certamen alemán, al menos en su sección oficial, no ha dejado muy satisfecha a la crítica. Se han visto cintas correctas, pero nada que haya impresionado especialmente. Y es que los grandes festivales europeos parecen un poco dormidos. La duda es evidente. ¿Quién logrará despertarlos?
Thank you. suffocate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really.
Eleanor, gee, I think you're swell, and you really do me well. You're my pride and joy, etc. Eleanor, can I take the time to ask you to speak your mind? Tell me that you love me better.
I really think you're groovy. Let's go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you.
Esto es La Pantalla Mecánica.
Llegó la hora de hablar del cuarto estreno de la semana. Daybreakers nos traslada a un futuro cercano donde una plaga de murciélagos ha convertido a la humanidad en vampiros. Estas terroríficas criaturas se hacen con el control del mundo, dedicándose a cazar los pocos humanos que sobreviven para meterlos en una ultramoderna granja donde exprimen su sangre sin piedad.
Hijo, ¿te gusta ser vampiro?
Se me da bien. No destaque siendo humano.
La inmortalidad es un milagro y nosotros los afortunados.
El otrora joven promesa Ethan Hawke interpreta a un vampiro que investiga una posible solución al problema de la escasez de sangre. Un sucedáneo que alimente a los vampiros y frene la cada vez más inminente extinción de la raza humana.
¿Qué pasará cuando no quede ni una sola gota? Esta situación es desesperante.
La sangre que hay solo mantendría a la población hasta finales de mes.
Estamos hablando de la extinción de la raza humana.
Sí.
William Defoe, al que pudimos ver hace poco en Anticristo o haciendo de supervillano en Spider-Man, interpreta en Daybreakers a un humano que posee la solución al holocausto que se le viene encima a su raza. Él y Ethan Hawke unen sus fuerzas para salvar a la humanidad. Otra vez.
Le necesitamos.
Queremos recuperar a la raza humana.
Esa imitación de sangre no es el remedio.
Antes era como tú. No soy normal.
¿Quiénes sois?
Los amigos de las ballestas.
Matizando que ya hemos perdido la cuenta de las veces que se han salvado a la humanidad desde Hollywood en lo que va de año, esto es lo que pensamos de Daybreakers.
Mecánica, 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 mecánica,
mecánica. Otra de monstruos postmodernos. Esta vez son vampiros. Aquí hay de todo. Hay peleas, persecuciones, tiroteos, sangre, mucha sangre, mucha sangre. Una sociedad al borde del colapso y dos hermanos enfrentados. Qué original. A pesar de todo, no da miedo ni asusta porque es demasiado blanda. No apunta hacia ningún lado, ni es de terror, ni es de intriga. Al final se queda en nada. Es entretenimiento de fin de semana para gente con realmente pocas alternativas de ocio. Se puede esperar al DVD y verla en casa con amigos, como mucho.
La ventana indiscreta.
Ya hemos comentado que uno de los últimos papeles de William Defoe ha sido darle vida al Duende Verde, uno de los archienemigos del trepamuros Peter Parker. Y es que los superhéroes de cómic pueblan nuestras pantallas con cada vez mayor frecuencia. Iron Man, La Masa, X-Men, Watchmen o el propio Spidey son solo un puñado de ejemplos del poder que ejercen estos fenómenos en las taquillas de hoy en día.
Efectivamente, la fiebre superhéroe nos inunda. Tanto es así que la todopoderosa Disney ha comprado la editorial Marvel para poder explotar todos sus personajes en el cine. Y mucho cuidado, que son más de 5.000. No obstante, ya había vida super antes de tanto efecto digital. Sin ir más lejos, en los psicodélicos años 60, una encantadora heroína campaba a sus anchas por el espacio sideral.
Jane Fonda y su Barbarella marcaron una época. Recordemos esta mítica película que tanto se ha homenajeado o plagiado, si se prefiere. Barbarella psychedela, there's a kind
of cockleshell about you. En 1968, el cineasta francés Roger Vadim, famoso por su avezado ojo para descubrir a jóvenes talentos femeninos, adaptó para su entonces mujer Jane Fonda el cómic francés Las aventuras de Barbarella. Mientras en el París de mayo del 68 miles de estudiantes buscaban la playa bajo los adoquines, una intrépida heroína espacial, muy pero que muy sexy, mantenía otra búsqueda a años luz de este planeta. Durante 110 minutos de metraje, la sensual Barbarella busca por los más recónditos rincones del universo a Duran Duran, un científico desaparecido, y lo hace sin perder la oportunidad de cambiar de modelito en cada escena de la película, siempre rodeada de una escenografía llena de todo tipo de artilugios kitsch propios de un futuro sesentero y que a día de hoy estarían a la última en cualquier tienda vintage.
¿Has oído hablar de un científico joven llamado Duran Duran?
Sí.
Hace poco, en un viaje a la Estrella del Norte, desapareció en las regiones desconocidas de Tau Ceti.
Pero, ¿por qué es secreto?
Porque Duran Duran es el inventor del rayo positrónico.
A lo largo de este psicodélico viaje por el espacio exterior, podemos encontrar al gran mimo Marcel Marceau en una de sus escasas apariciones cinematográficas o descubrir cómo un joven Paco Rabanne exprimió todo su talento para vestir a la exploradora estelar favorita de muchos amantes de la ciencia ficción.
Por favor, ¿me das algo para vestirme? He sido enviada por el presidente de la República de la Tierra para rescatarte y llevarte otra vez a nuestro planeta.
¿Al planeta Tierra? Jamás.
Roger Vadim vio ideal para el papel de Barbarella a la madre de su hija, Jane Fonda, pero lo más curioso es que Jean-Claude Foguet, el creador de la historieta original, se había inspirado para el personaje en la anterior esposa de Vadim, nada menos que la explosiva Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot.
No obstante, el tiempo ha demostrado que la elección de Jane Fonda para dar vida a la heroína espacial fue todo un acierto. Y lo fue pese a que su padre, el estricto Henry Fonda, le pusiese de los nervios todo lo que su hija hacía a finales de los 60, desde manifestarse en contra de la guerra de Vietnam a colaborar con varios de los cineastas europeos más transgresores de la época, entre ellos Jean-Luc Godard. Get me up high, teach me to fly. De hecho, por mucho que al hombre de las pistolas de oro le pesase, la producción de Dino De Laurentiis, responsable de otras aventuras con aroma de serie Z como Dune, Conan o Flash Gordon, convirtió inmediatamente a la comprometida Jane en un auténtico icono sexual.
Calor, más calor y más calor.
¡Me quema!
¡Silencio, silencio!
No debo sentir temor. El temor mata la mente. El temor es la pequeña muerte que nos lleva a la extinción total. Haré frente a mi temor.
En una época en la que la imaginación hollywoodiense no vive su momento más creativo, parece que las grandes productoras solo se dedican a rodar historias sobre míticos superhéroes o a resucitar clásicos de todo tipo que aseguren grandes beneficios sin arriesgar lo más mínimo en propuestas novedosas. Esta vez le ha tocado el turno a Barbarella. Megan Fox y Angelina Jolie, dos de las divas más explosivas del panorama cinematográfico actual, llevan tiempo peleando por conseguir este suculento papel. Una pelea metafórica, claro está. O eso suponemos.
¡Lola! ¡Lola! ¡Jera va el Vespin!
Esto es La Pantalla Mecánica.
Nuestro último estreno de hoy es An Education, del director Lon Scherzig, responsable de las deliciosas Italiano para principiantes o Wilbur se quiere suicidar. ganadora del premio del público en Sundance, opta a 3 Oscar como mejor película, mejor actriz y mejor guión adaptado.
Si voy a la universidad, leeré lo que me apetezca y vestiré de negro.
Pues serás una rebelde y eso no gusta en Oxford.
No, allí evitan a los que piensan por sí mismos.
An Education adapta las memorias de Lynn Barber cuando ésta era una adolescente en el Londres de principios de los 60. Una ciudad donde bulle la vida y la música suena en garitos de todo tipo. Katie Mulligan, a la que hemos visto hace poco en El Mejor, interpreta a esta chica cuya vida cambia al conocer a un hombre mayor que ella.
Hola, me encanta la música y no quiero que se moje tu chelo.
¿Y esto?
A Jenny le ha mandado flores un admirador. Gracias.
Me alegro de verte. ¿Qué vas a hacer el viernes?
Nada.
No voy a consentirlo.
Es él.
La hasta entonces brillante y responsable estudiante se ve deslumbrada por el carisma de su nuevo pretendiente y por los clubs y restaurantes que empieza a frecuentar junto a él. Incluso el futuro de la chica en la Universidad de Oxford, que parecía asegurado, comienza a peligrar al resultar totalmente incompatible con su nueva y excitante vida.
Ve a Oxford por encima de todo, si no me romperás el corazón. Debo optar entre hacer algo difícil y aburrido durante el resto de mi vida o ir a París y divertirme. No necesito que me cuiden.
Todo lo bueno tiene su lado negativo, queridos amigos. ¿Será ese el caso de An Education?
Mecánica batalla, mecánica batalla, mecánica batalla, mecánica.
Esta cinta está escrita por el autor de Alta Fidelidad, aquella historia sobre el dueño de una tienda de discos y sus amoríos que luego dirigió Stephen Frears. Una Educación es una película bien escrita, con diálogos divertidos y actores que le saben sacar partido. Katie Mulligan, la chica de Enemigos Públicos, candidata al Oscar, lo borda en este papel de chica inteligente que descubre el mundo con su maduro y algo cara dura novio. También nos encontramos con Alfred Molina e incluso con Emma Thompson. El resultado es una comedia entretenida, elegante, con toques románticos, que se ve con mucho agrado.
Érase una vez en Asturias.
Durante el pasado martes y miércoles tuvo lugar en el Teatro Filarmónica de Oviedo el 6º Festival de Cine Asturiano, donde proyectaron sus últimos cortometrajes muchos de los realizadores astures más activos. Entre ellos pudimos ver Almas Perdidas, de Julio de la Fuente, Carla, de Kiko y Javier Prada, Estación de Carretera, también de los hermanos Prada, Femina Domus, de Jim Box, Sin Cobertura, de Iñaki Bisate, Puntu, de Eva Gallego, Venciu, de Santo Sevilla o El Plan B, de José Bors. Esto es lo que nos contó Bors sobre su corto.
He presentado un corto que se titula El Plan B, que es un thriller psicológico protagonizado por Félix Corcuera, sobre un personaje que ha perdido la memoria y que confunde lo que piensa que pueden ser sus recuerdos con recuerdos reales. No se sabe muy bien la división entre la realidad y la fantasía.
El jurado, compuesto por conocidos profesionales del audiovisual asturiano, como la realizadora Teresa Marcos, otorgó los galardones el miércoles. El ganador en la categoría de corto en castellano fue Sin Cobertura, de Iñaki Bisate, y el mejor corto en asturiano resultó ser Venciu, de Santo Sevilla. También hubo premios para el cine documental. El que logró imponerse en esa categoría fue Tom Zé, Astronauta Libertado, de Igor Iglesias.
Un documental sobre el músico brasileño Tom Zé, que es un señor de 74 años, que empezó su carrera hace 50 y, dentro del movimiento tropicalista, con Gilberto Gil y Caetano Veloso. Luego él siguió una carrera muy personal, con un trabajo muy, muy, muy original y muy suyo, que tuvo varios altibajos en su carrera y que por fin a principios de los 90 fue descubierto por David Byrne de Talking Heads y bueno, relanzó un poco su carrera a nivel internacional y ahí fue donde yo lo conocí.
Larga vida al cine asturiano. Esperemos que en próximos años se multipliquen los trabajos presentados y que siga subiendo el nivel con propuestas cada vez más interesantes. Tenemos el potencial y la materia prima. Así que ánimo y a rodar.
Melodías de seducción.
Inglaterra, años 60. Ante la falta de rock en las emisorias oficiales, los ciudadanos se pasan el día enganchados a las radios piratas para escuchar la mejor música. Una de ellas, Radio Rock, emite desde un barco del Mar del Norte, pese a las amenazas del gobierno de acabar con su emisión. Ese es el argumento sobre el papel muy interesante de Radio Encubierta, la última comedia que nos ha llegado a la gran pantalla de Richard Curtis, un director y guionista que tras el fulgurante éxito de Cuatro bodas y un funeral y Love Actually, llevaba años desaparecido en combate. Nuestras melodías de seducción de hoy están extraídas de la banda sonora de Radio Encubierta, rock and roll del bueno.
Este Silence is Golden de los Tremem Lows es una de las muchas joyas que podemos encontrar en la banda sonora de una película que, por si algo será recordada, será precisamente por eso. La propuesta de película coral, una vez más, de Curtis se queda esta vez en fuegos de artificio aderezados por la pericia interpretativa no especialmente aprovechada de pesos semipesados como Bill Nighy, Rhys Ifans, Kenneth Branagh o Philip Seymour Hoffman. No obstante, la cadena de temas a través de los que el argumento va fluyendo no tiene desperdicio.
En 1966, Gran Bretaña estaba aterrorizada por un barco rockero.
Radio Rock, la mejor emisora del mundo. Una radio pirata.
Solo un atajo de inmorales.
Bienvenidos al barco del amor.
En la banda sonora de Radio Encubierta o The Boat That Rock podemos encontrar temazos como este Dancing in the Street de Marta y sus Bandelas, uno de los clasicazos de la Motown. La película tiene cierta moraleja para los más jóvenes que encontrarán en ella el sinsentido de la prohibición. Y lo más pintoresco es que las canciones que intentan prohibir son, hoy en día, temas míticos que han entrado en la historia de la música por derecho propio.
En honor a esta gran banda sonora, hoy hemos escuchado varios de sus temas a lo largo de todo el programa. Eleanor de los Turtles o el Stay With Me Baby, que la joven Duffy grabó para Radio Encubierta, versioneando el clásico de Rolaine Ellison. Pero hay muchas más joyas en la banda sonora. Canciones de los Beach Boys, los Troggs, Smokey Robinson, los Kinks, las Supremes, Otis Redding, Jimi Hendrix o los Who. Vamos, toda una recopilación de lo mejorcito de finales de los años 60.
Con muchas más ganas de rock and roll, la pantalla mecánica se despide de las ondas de la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. Hasta la semana que viene, antes de salir a tomarnos un agua con gas, recordamos nuestro correo.
lapantallamecanica@rtpa.es.
En los controles de todo esto estuvo Quique Reigada, a los instrumentos principales Rubén Morillo, mezclándose entre el público Bárbara Munarriz y dirigiendo el concierto Tito Montero y Pablo de María.
En una cálida, al menos cinematográfica y musicalmente hablando, madrugada de sábado, nuestro cantante solista y terror de las fans ha sido Ángel García.
Nos vamos con otro clasicazo incluido en la banda sonora de Radio Encubierta. The Letter, la carta, de los Vox Tops, una de las canciones más populares entre los soldados americanos que en el 67 luchaban en el frente de Vietnam. Que la fuerza os acompañe.
Al menos hasta que volvamos la semana que viene.
My baby just wrote me a letter.